venimos con el tema coronavirus y venimos insistiendo en esa primera línea de batalla que vienen dando los trabajadores de la salud en primer lugar. Se advirtió desde antes que empezaran incluso las medidas restrictivas. La realidad nos está mostrando que incluso la estadística habla de 8 trabajadores de la salud aquí en la provincia, que son, hablamos de 25 casos, 8 de ellos son trabajadores de la salud. Y los reclamos para un debido equipamiento, un debido respeto de los protocolos y un debido cuidado que las autoridades deben brindar en primer lugar para esta gente que está al servicio de los demás y es la más expuesta, la que le pone el pellejo. Francamente, bueno, se vienen reproduciendo fundamentalmente desde la Asociación Trabajadores del Estado. Ayer precisamente se conoció la presentación ante las autoridades provinciales de un nuevo reclamo ya formulado
como una plataforma para
protección de los trabajadores de la salud, precisamente. Y quien nos va a explicar de qué se trata y cuál es la situación mucho mejor es Juan Chito Pasamán, que es dirigente de ATE y de la CTA Autónoma Misiones. Juan, muy buen día. Mariquita y Beto, te saludamos.
Hola, buen día, Chito.
Buen día, ¿cómo les va?
¿Nos escuchás bien?
Un poquito bajo.
Un poquito bajo, a ver si ahí nos escuchás un poco mejor.
Ahí sí, sí, ahora sí.
Está bien. Bien. Bueno, contanos, Chito, ¿de qué se trata esta plataforma para un programa provincial de preservación de la salud de los trabajadores de la salud y por qué la iniciativa de analizarlo y ponerlo a consideración?
Bueno, en realidad nosotros en forma permanente nos estamos comunicando con los delegados y referentes en distintos hospitales y CAPS de la provincia, desde el momento que empezó este tema de la pandemia. Tenemos que recordar que la provincia declara la emergencia sanitaria y epidemiológica alrededor del 10-11 de marzo. Después, a partir del 20 de marzo, se declaró la cuarentena en todo el país. Es decir que ya estamos a esta altura con más de 40 y 50 días. Y bueno, algunas cosas en un primer momento uno podía justificar diciendo, bueno, que no estábamos preparados, que esto había sido muy muy rápido, pero ya transcurrido una determinada cantidad de tiempo, nos parece que hay cosas que ya debían estar resueltas y que todavía no están resueltas, ¿no? Entendemos nosotros que cuidar la salud de los trabajadores de salud, que son, como ustedes bien lo expresan, los que están en primera línea, debiera ser una decisión política del gobierno y debiera además traducirse en cómo están los trabajadores de salud en distintos lugares de la provincia. Y eso no se ve reflejado. En un primer momento la justificación era que era tan alta la demanda de equipos de protección personal que no se conseguía para todos, ¿no? Pero bueno, ya ha pasado esto, habiéndose sistematizado los viajes en los cuales los viajes a China para la obtención de insumos y bueno, y habiéndose además activado los mecanismos locales de producción de insumos, deberíamos pensar que todos los trabajadores de salud a esta altura en la provincia de Misiones tienen los elementos de protección personal, y esto no es así. Cotidianamente nuestros compañeros de distintos hospitales nos dicen que tienen que resolver en forma personal ante la falta de los insumos oportunos, los elementos de protección personal oportunos, tienen que resolver con sus comprar con su sueldo, digamos, estos insumos, que es la primera barrera que tenemos para ahora que el coronavirus ya es de circulación comunitaria, es la primera barrera para evitar que los trabajadores de salud se contagien, digamos. Como esto no está haciendo así, nosotros presentamos un programa para sistematizar esta obtención y distribución de insumos en todos los hospitales, ¿no? Nosotros nos comunicamos con compañeros del hospital materno, del hospital de pediatría, de distintos hospitales del interior de la provincia, y nos comentan que carecen de los insumos necesarios para protegerse, ¿no? Ante esto hicimos esta nueva presentación, porque bueno, ya habíamos hecho presentaciones anteriores que contemplan no solamente los equipos de protección personal, también la ropa de trabajo, los insumos para lavado de manos, la higiene institucional, de qué manera es necesario reformular la forma de funcionamiento de los sectores, cómo protegernos desde la salud mental, la habilitación de un registro de trabajadores afectados, el comité de crisis, bueno, tiene una serie de puntos, todos vinculados a la protección de los trabajadores de salud.
Decía en la presentación que la estadística habla de ya 8 trabajadores de la salud infectados con este nuevo virus. ¿Esto ha tenido que ver con falta de equipamiento de protección personal para esta gente?
Sí, nosotros pensamos que era así. La verdad que es muy difícil determinar exactamente en cada caso cuál fue el motivo.
Es verdad.
Pero bueno, de hecho, es un combo, digamos, esto, ¿no? La necesidad de los elementos de protección, la necesidad de que haya un esquema de trabajo que permita preservar por lo menos a la mitad de la dotación, cosa que si algún trabajador se infecte, exista otro grupo de trabajadores que pueda seguir trabajando, bueno, y todo lo demás, ¿no? El tema de la higiene institucional, el tema de los insumos para lavado de manos, el tema de la ropa de trabajo. Son varias condiciones que tienen que estar todas simultáneamente para, bueno, minimizar la posibilidad de que los trabajadores de salud
claro.
Se contagien.
Es que además,
y como usted vio, eso hay una distribución, esos trabajadores están, de los 8 esos trabajadores, 6 son del pediátrico y 2 son del materno.
Claro.
Uno de esos 2 del materno es del LAGMI, así que, y la otra cuestión es también, nosotros exigimos en forma inmediata tener conocimiento de los trabajadores afectados en forma inmediata para poder en forma ágil, no 2 días después,
claro,
resolver el caso, y en caso claro. De que un compañero nuestro esté afectado, habilitar todos los mecanismos que están establecidos por protocolo en cuanto al aislamiento y la cuarentena, para que el resto de los compañeros minimice la posibilidad también de terminar afectado por el coronavirus, ¿no?
Claro, claro. Juan, 2 puntos sobre los que me gustaría repasar más detalle. Uno habla de la reformulación de formas de trabajo, horarios, turnos, espacio físico. Recalcar un poquito esto, justamente la detección de casos rápida y y efectiva, como decirlo, segura, es clave para esto. Están carentes de este tipo de llámese logística, incluso para el reemplazo debido a tiempo del personal que pueda resultar afectado.
Sí, sí. Digamos, en este, nosotros por qué planteamos la necesidad de participar de los comités de crisis, porque pensamos que los trabajadores tenemos una visión.
Claro.
Y nosotros participamos y aportamos nuestra visión, entonces estamos mucho más involucrados en los mecanismos, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, acá también parece no hay un criterio unificado en toda la provincia de cómo debieran funcionar los laboratorios.
Uh-huh.
Te diría además que esa cantidad de trabajadores afectados, la mayoría, una gran mayoría de esos trabajadores son trabajadores que se desempeñan en el laboratorio, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh.
Una altísima, creo que como el 90% de los 8 trabajadores afectados se desempeñan en el laboratorio, así que habrá que poner mucho más énfasis, habrá que poner el ojo y apuntar más la puntería para ver qué mecanismos hay que corregir para evitar que esto siga produciéndose y sigan infectándose los trabajadores que se desempeñan en el laboratorio en la provincia.
Uh-huh.
Que se establezca un criterio y que sea el mismo en todos los hospitales acá en la capital y en el interior de la provincia.
Uh-huh.
Así que eso todavía no está discutiéndose. Ayer hubo una reunión en el AGMI, que es ahora el laboratorio que funciona, porque los trabajadores del laboratorio del Hospital de Pediatría están en cuarentena, entonces el que funciona es el AGMI, además del laboratorio de Agudo. Pero bueno, ese es el laboratorio donde todas las muestras que se toman en la provincia se procesan, ¿no?
Ajá.
Así que, bueno, ahí vamos a tener que mejorar todo lo que sea la protección de los trabajadores para que esto no siga, esta cantidad no siga creciendo, digamos, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. Y otro punto que me gustaría detener, no sé, reclaman, y no es nuevo, lo había visto en algún documento anterior que habían emitido, el punto habla de la creación de un subprograma que se encargue de la salud mental de los trabajadores de la salud. Lo entiendo perfectamente, pero, este reclamo surge a partir de qué tipo de experiencias, porque estamos viendo reacciones muy variadas, así como hay aplausos en algunos lugares para el trabajo de los profesionales y trabajadores de la salud en general, también se han visto actitudes discriminatorias y en algunos casos con puntos extremos hasta de ejercicio de cierta violencia, ¿no? ¿Cuál es la situación que han relevado ustedes?
Sí, en realidad tiene que ver con todos estos son ejemplos, ¿no? Nos comentaba un delegado nuestro de Aristóbulo del Valle, decía, bueno, yo si llego a trasladar en la ambulancia, era un chofer de ambulancia,
ajá,
un paciente con COVID positivo, no vuelvo a mi casa porque no quiero poner en riesgo a mi familia.
Claro.
Entonces, todo esto va callando permanentemente todos los días. Y bueno, vos decís, bueno, una cosa es vos te sentís totalmente protegido si tenés todos los elementos de protección personal. Si no tenés todo,
claro,
vos sentís que sos un colador y que el bicho, uh-huh, entra a cualquier momento.
Uh-huh.
Entonces, todas estas cosas van tallando todos los días en la cabeza de nuestros compañeros.
Sí, sí.
Y esto pasa en los servicios de emergencia, por ejemplo, acá en el pediátrico, cuando entra este chiquito de 3 años... y vos planteás, mirá, yo necesito que me hagan los estudios, que me hagan el testeo, y te dicen, bueno, no, vos no estás en la primera línea, vos estás en la segunda línea. Bueno, es muy fácil leer los documentos, escribirlos. Ahora, cuando te toca a vos ser el que te dice, no, a vos no, andá nomás a tu casa, que después vamos a ver cómo evoluciona, si los otros son positivos o no. En el medio de eso hay trabajadores que estuvieron próximos a los pacientes enfermos, que los atendieron, y que una cosa es el papel frío, la normativa y el protocolo frío, y otra cosa es tener que pasar todo esto. Esto evidentemente afecta a nuestras compañeras y a nuestros compañeros, y es lo que se reclama, que haya una vía por la cual se pueda canalizar todo esto, estos padecimientos cotidianos, ¿no?
Por último, Juan, esto fue uno de los títulos principales en la tapa del territorio de hoy, una disposición del Ministerio de Salud con el número 014 para la aplicación de un refuerzo de la vacuna BCG al personal de salud de toda la provincia, y una dosis diaria de vitamina D. Y el propio diario El Territorio consultó con José Guccione, que hoy en día está como, no recuerdo el cargo exacto, pero está en el Ministerio de Salud de Nación, en funciones, que ha puesto en cuestionamiento esta medida. ¿Cuál es la validez de un refuerzo de la BCG entre el personal de salud, y en todo caso hasta puso en duda si no puede generar un mayor riesgo para no solo para ese personal, sino para la propia circulación comunitaria de la enfermedad? ¿Tienen posición tomada al respecto?
Nosotros porque han sido varias las organizaciones a nivel nacional ya que se pronunciaron con respecto a esta polémica circular.
Perdona, la verdad que, ¿esto es exclusivo acá en Misiones o ha ocurrido en alguna otra provincia?
Nosotros no tenemos conocimiento que haya ocurrido en otro punto del país. Ha ocurrido acá, y la verdad que nos parece que hay que tomar más recaudos para largar este tipo de normativas. El Ministerio ya la vez pasada había largado una circular, la famosa circular número 5, en donde hablaba del tema de la cesantía, que también generó una polémica tremenda en toda la provincia, y ahora esta otra que tiene que ver justamente con lo que vos mencionabas. Nos parece que hay que tener bastante más cuidado, si bien esa norma está firmada por el subsecretario de Salud y por el director de epidemiología de la provincia. Entendemos que para una cuestión como esta, viste, la vez pasada cuando la provincia, antes que la nación, sacó lo de la emergencia, le pegó porque, bueno, la nación sacó una semana después.
Sí.
Pero en este caso el efecto que tuvo no fue el mismo, hubo rechazo de toda la, por lo menos un sector importante de la comunidad científica, así que bueno, habrá que consultar mucho más, y si no corresponde, porque bueno, para eso hay organismos especiales que evalúan toda esta cuestión,
claro.
Si no corresponde, la provincia debiera dejar sin efecto esta circular número 14.
Por lo pronto no se empezó a implementar todavía. No han vacunado, no han dado refuerzo de vacuna BCG a nadie todavía.
No, nosotros no tenemos conocimiento.
Está. Bien. Nuevos reclamos, una forma de alertar a las autoridades y de poner el tema también. Realmente la semana pasada cambió el escenario con la declaración de la circulación comunitaria, y más que nunca la preservación de la salud de ustedes, los que están ahí en la primera línea de trinchera, es esencial para todos, en definitiva. Muchísimas gracias, Juan, muy buen día.
Bueno, gracias a ustedes.
Gracias, chicos, saludos.
Chau.